Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su Date con los Números. Yo soy Jorge Vindas y, como de costumbre, aquí estoy compartiendo información muy útil con mi buen amigo Don Walter Chinchilla. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Y un saludo también para quienes nos escuchan. Aquí de nuevo, una amistad cimentada en números y café.
Exactamente. ¿Cómo fue que dijiste ahora? Para agradar al Señor, fe y café.
Sin fe y sin café, no se puede agradar a Dios.
Y aquí estamos, porque el tema del día de hoy realmente que está muy interesante, sé que va a dar mucho de qué hablar. Es más, y ya la gente está hablando porque el precio del dólar con respecto al colón está en un nivel que no veíamos hace muchos años. Tenemos que devolvernos a 2006, 2015, esa franja, cuando el dólar estaba tocando los 500 colones. ¿Qué va a determinar el tipo de cambio en nuestro país? ¿Seguirá hacia la baja? ¿Qué va a pasar, don Walter?
Bueno, primero que todo hay que tener muy claro que hay diferentes formas, diferentes regímenes mediante los cuales el tipo de cambio se determina. Esos sistemas o regímenes son, por ejemplo, el régimen de tipo de cambio fijo. Algunos que peinan canas, ochenteros como yo, recordarán que el tipo de cambio estuvo fijo por mucho tiempo. Yo nací en el 67 y el tipo de cambio estaba a 8.60 colones por dólar. Y estuvo ahí pegadito por muchos, muchos, muchos años. Cerca ya de los 80 fue que el tipo de cambio empezó a moverse. Pero el régimen de tipo de cambio fijo precisamente permite que el tipo de cambio no se mueva. Existe también el contrario, que es el régimen de tipo de cambio libre, donde absolutamente nada interviene para que el tipo de cambio se fije. Es, por ejemplo, hoy en día el tipo de cambio del euro, donde son las fuerzas de mercado por sí solas las que lo mueven. Pero también en medio de ellos están los regímenes de tipo de cambio intermedio, que son una combinación de ambos.
Y el que tenemos en Costa Rica, que es el otro régimen, que sería el de flotación administrada. ¿Es en qué consiste, don Walter?
Sí, correcto. El régimen de flotación administrada es un régimen de flotación en el sentido de que el mercado es el que determina la dirección y el nivel del tipo de cambio. Pero es administrado en el sentido de que el Banco Central se deja la discrecionalidad de intervenir para que los movimientos cambiarios no sean abruptos o violentos, sino ordenaditos.
¿Qué quiere decir, don Walter, que el mercado es el que tiene este tipo de cambio tan bajo? Porque lo he venido escuchando, porque sabemos que el Banco Central puede, pero no lo hace, intervenir. Pero todo tiene que ver con lo que está pasando afuera. Se mueven diferentes fichas. ¿Cómo funciona el mercado?
Bueno, exactamente es eso. Es el mercado el que lo tiene tan bajo y es el mercado el que lo subió aceleradamente, por ejemplo, en el primer semestre del 2022, cuando casi llegamos a los 700 colones.
Y sí, 690 y tanto, ¿no? Estábamos.
Correcto, 698 y resto.
¿Y qué llegamos. Cambió de ese momento? ¿Cuándo me dijiste el año?
En el 2022.
22. ¿Qué pasó de ahí hasta ahorita que estamos agachaditos, tocando el piso de los casi 500?
Sí, bueno, es que en el 2022, en el segundo semestre, el tipo de cambio empezó a bajar porque se reguló un poco la demanda. Y entonces el tipo de cambio empezó a bajar, además de que los precios de las materias primas bajaron, obligando a la demanda a disminuir también. Todo eso ayudó a que el tipo de cambio bajara. Lo que pasa es que recientemente las fuerzas de oferta son mucho mayores que las ofertas que las fuerzas de demanda. Y cuando la oferta supera la demanda, el precio baja. Necesitaríamos que la demanda supere la oferta para que el precio empiece a subir. Porque mira, Jorge, en definitiva, el dólar es un bien como cualquier otro. Y si hay muchos dólares, el precio puede bajar. Si los compradores son muchos y los dólares no alcanzan, entonces el precio puede subir.
Me gustaría saber esos dos conceptos que acabas de decir, oferta y demanda. Si lo ponemos en fácil para poder entender, ¿quiénes son oferta? ¿Quiénes en esas fichitas que estamos hablando del mercado y quiénes son demanda? ¿Qué es demanda?
Claro que sí. Demandan los que compran dólares, los que compran dólares para pagar la cuota, los que compran dólares para pagar importaciones, los que compran dólares para viajar, para hacer turismo, por ejemplo. Y los que ofrecen los dólares son precisamente la gente que venden los dólares. Varias razones justifican que el tipo de cambio haya bajado porque la oferta ha subido montones.
O sea, ahorita hay muchos dólares en Costa Rica.
Exacto.
Por eso está bajo.
Exacto.
El precio.
Okay. Exacto. El tema es un tema de oferta.
Han venido empresas, ¿no?
A
instalarse al país.
Exactamente. Por ejemplo, la inversión de las empresas extranjeras que vos estás mencionando ha crecido mucho porque se están trayendo fábricas de Asia para América. Y Costa Rica ha visto entonces apertura de empresas nuevas y ha visto crecimiento de las empresas que ya estaban. Después de la pandemia, por los cierres de China y los cierres de muchos países donde se fabricaban muchas piezas que se compraban, entonces muchas de las empresas que fabricaban esas piezas empezaron a traérselo para nuestros países. Eso ha hecho que en nuestro país pues crezca un montón la inversión extranjera. Además de eso, como el tipo de cambio está tan bajo, las empresas que reciben dólares para pagarle a sus empleados en colones, ahora tienen que vender más dólares para obtener la misma cantidad de colones. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí hay otro elemento muy importante que es el turismo. El turismo en el 2023 especialmente ha crecido mucho en cantidad de turistas, en cantidad de días que se quedan en el país y en cantidad de dólares que están gastando. Claro,
eso lo habíamos hablado en el episodio, no sé si el anterior. En todo caso, pueden ustedes ingresar a popularvalores.com. Ahí están alojados todos los episodios anteriores. Pero habíamos hablado en las proyecciones que el turismo para este año iba a ser uno de los factores más importantes. En este caso, hace que tanta gente venga que el precio del dólar baje también.
Sí, pero el Banco Central está esperando, y nosotros lo esperamos con él, que el dólar, perdón, que el turismo empiece a irse normalizando. Es decir, que ya no lleguen cantidades tan extraordinarias de personas este año, sino que ya empiecen a normalizarse, igual que la inversión. Y otro elemento importante, el Ministerio de Hacienda recibió muchísimos dólares el año pasado por préstamos. Entonces, toda esa cantidad de elementos hicieron que la cantidad de dólares sea tan importante que superaron con mucho la demanda y el tipo de cambio se cayó.
Me imagino que a usted, como es un conocedor del tema, ande donde ande, la gente le va a andar preguntando, sobre todo ahorita. Don Walter, me puedo hacer una pregunta. Es que yo gano en dólares. Yo gano en colones. Es que mi préstamo está en dólares. ¿Qué hago? ¿Pago más? ¿O qué? ¿Me espero? ¿Aprovecho el momento? Entonces me gustaría que en este apartado hablemos cómo le afecta a mí, esto me importa mucho, cómo me afecta a mí, cómo le afecta a la persona que gana en dólares, cómo le afecta a la empresa en general, de personas y empresas, en este momento que vive Costa Rica con el dólar ahí acariciando los 500 colones.
Bueno, primero algo importante, no hay un tipo de cambio que le gusta a todo el mundo.
Sí.
No hay un tipo de cambio. En la política económica es tan compleja que siempre que se toma una decisión va a afectar a unas personas de una manera y a otras de otra manera.
No, incluso a una misma persona. Si ganas en colones y de pronto tenés el préstamo en dólares, ahí tenés las dos, ¿no?
Ah, bueno, ok. Entonces eso es importante porque va a depender del lado del mercado en que se encuentre la empresa o se encuentre la persona. Así va a ser el efecto. Por ejemplo, vamos a ir despacito y vamos a poner un ejemplo.
No, y voy a apuntar aquí también.
Sí, toma nota.
Por favor.
Después te paso la factura por la asesoría.
Y escucharé este episodio otra vez.
Y yo cobro en colones. Si son empresas que reciben dólares y que gastan colones, ahora tienen que vender más dólares para poder tener los mismos colones que tenían. Por ejemplo, a principios del 2023, en enero del 2023, el tipo de cambio de compra, que es el que se le paga a la empresa que vende dólares, estaba en 594.17. Entonces, para tener 100.000 colones, la empresa tenía que vender 168.30. Ahora, el 5 de marzo del 2024, el tipo de cambio de compra estaba en 509.76. Para tener 100.000 colones, había que vender $196.17.
Eso es.
Es decir, casi $28 más.
Sí, de 168 a 196, sí. 28 uh-huh. dólares aproximadamente.
Casi 28 dólares. Entonces, ¿cómo afecta a las empresas que tienen dólares y que necesitan colones? Ahora tienen que vender más dólares para tener las mismas cantidades de colones. Ahora bien, si son empresas que tienen que comprar dólares para pagar las compras que hacen en el exterior, ahora les resulta más barato comprar esos dólares.
Uh-huh. Y yo como persona, y la persona que tiene el préstamo, yo voy a sacar provecho aquí.
Ok,
tengo mi préstamo, voy a preguntar así personalmente, mi préstamo en dólares. Como mucha gente que nos está escuchando, préstamo del carro, para poner un ejemplo, dólares. ¿Qué hago? ¿Pago una cuota o pago cinco de una?
Ok, si la gente tiene ingresos en dólares, ahora tiene menos colones. Pero si tienen que comprar dólares para, como vos me decís, pagar el préstamo o para incluso salir del país, ahora les resulta más barato comprar los dólares. Ahora bien, en el caso concreto que vos estás mencionando del carro, mi experiencia personal, nosotros teníamos el préstamo del carro en dólares.
¿Y lo pasaste?
Lo pasé a colones.
¿Y siempre se puede? ¿Y si no se puede? ¿Qué hago?
No veo.
Pero estaría interesante, inteligente, pagar más cuotas, ¿o no?
Es que ahí depende de las condiciones del préstamo en colones también. Claro. En el caso mío, yo lo que hice fue que tenía el préstamo en una institución y hablé con otra institución que les interesa mucho comprar saldos. Uh-huh. Y entonces le dije, deme los colones para pagarle los dólares a estos señores. Y lo hicieron, cancelé mi deuda en dólares, entonces ahora le pago colones y te cuento que ahí hubo una liberación importante de efectivo porque ya no tengo que estar comprando dólares. Es que el tema con los ingresos, los gastos en dólares es el riesgo cambiario. La gente no ha interiorizado que existe el riesgo cambiario. Uh-huh. Y así como el tipo de cambio llegó casi a 700, ¿quién se iba a imaginar que llegaría a casi 500? Uh-huh. Si no es que en el momento de la publicación del podcast ya esté en 500, ¿verdad?
Sí, esperemos. Bueno, podría ser.
Sí, podría ser. El día de ayer estuve revisando ventanillas de los bancos y ya algunos lo compraban a menos de 500 colones. Entonces, eso es totalmente factible en un régimen donde el mercado define el tipo de cambio y eso es lo que hay que interiorizar. Pero entonces, hoy el tipo de cambio está donde está. Nadie nos puede asegurar que no se vaya a devolver uh-huh. en el mediano o largo plazo a niveles igual de altos como los que vimos hace un tiempo.
De acuerdo. Entonces, mientras paso mi préstamo a colones, voy a ir a pagar un par de cuotas, ¿está bien? Voy a comprar un boleto para que me salga más barato.
Por supuesto.
Está bueno, ¿no?
Por supuesto.
Don Walter, ¿el Banco Central puede hacer algo?
Sí.
¿O hará algo?
No. Sí puede hacer algo, pero no le corresponde. El Banco Central vela por la inflación. Entonces, el Banco Central, con respecto al tipo de cambio, va a velar porque sus movimientos sean ordenados, pero el mercado es el que determina el nivel. Entonces, el Banco Central, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, el Banco Central puede hacer dos cosas para que el tipo de cambio suba. Uno, puede él mismo empezar a comprar dólares más caros y puede empezar a inducir un cambio en la dirección del tipo de cambio. O dos, puede bajar la tasa de interés en colones tanto que el premio por invertir en colones sea tan negativo que el mercado sea inducido a invertir en dólares. El problema con ambas cosas es que si la gente empieza a comprar dólares y el tipo de cambio empieza a subir, esto puede inducir a expectativas de mayor tipo de cambio que pueden afectar las expectativas de inflación al alza y eventualmente llevar la inflación al alza.
Claro.
Y eso es lo que el Banco Central no quiere.
Sí, que al final no son reales, están siendo manipuladas por el gobierno.
Estarían inducidas por el Banco Central, propiamente. Entonces, lo que yo digo es, no, al Banco Central no le corresponde el movimiento del tipo de cambio. Eso es algo que a la gente le cuesta mucho asumir. Hoy son los que reciben dólares. El día de mañana pueden ser los que pagan dólares los que le pidan al tipo de cambio, baje el tipo de cambio. Por eso el Banco Central prefirió delegarle al mercado.
Sí, es que se coma la bronca el mercado y no, porque habrá un movimiento de alguna manera en el caso de que sea contrario. Por ejemplo, ahorita están la gente que tiene que pagar en dólares, está contenta. Si fuera al revés, estarían descontentos. Correcto. Irían a reclamarle al Banco Central. Si es que el Banco Central a menudo manipula el mercado o el tipo de cambio, por ejemplo. ¿Y qué? ¿Y nosotros qué? Y luego el otro, y ya lo hicieron con ellos, ¿y ahora con nosotros qué? Habrá un conflicto, ¿no?
Exacto.
Entonces el Banco Central dice, ¿no? Que la bronca se la coma el mercado. Intervenimos si fuera necesario.
Intervenimos para que los movimientos sean ordenados. Pero el nivel y la dirección, señor mercado, de eso se encarga usted. Y en estos momentos, y voy a citar a don Roger Madrigal, presidente ejecutivo del Banco Central, somos exitosos en atracción de inversión extranjera directa.
Claro.
Somos exitosos en atracción de turismo. El asunto con el tipo de cambio hoy en día es por oferta. Se necesita que la oferta disminuya o que la demanda aumente un montón para que el tipo de cambio tome una dirección diferente. Pero eso no le corresponde,
bueno,
al Banco Central.
¿Habrá alguien que quisiera que no vengan empresas a invertir? ¿Habrá alguien que no quisiera que vengan tantos turistas?
No creo que haya alguien que quiera,
sí,
que eso pase.
Es que si eso es lo que nos tiene con el tipo de cambio de esta manera, por tanta oferta de dólares, no creo, o tal vez sí, haya alguien que diga, no, es que no me funciona para mi negocio.
Muy bien, es la oportunidad para buscar otras alternativas en mercados más desarrollados. Es la oportunidad para que se desarrolle un mercado de coberturas cambiarias. En un mercado de coberturas...
¿Y eso qué significa?
Eso lo que significa es que yo, vendedor de dólares, y alguien, comprador de dólares, llegamos a un acuerdo y fijamos el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio suba o baje, ya nosotros lo tenemos fijo para en determinado momento realizar una transacción. Lo que pasa es que no tenemos un mercado de coberturas cambiarias. Es hora y oportunidad en este momento de empezar a desarrollarlo.
¿Y eso tiene que ver con los regímenes que me contaba al inicio? ¿Dónde cabe? Porque si el nuestro es el régimen de flotación administrada, ¿cómo se llama este?
Es que el mercado de coberturas cambiarias funciona donde el tipo de cambio sea libre.
Ok, en Europa.
Por ejemplo, en Europa, en China, en Japón, sus tipos de cambio tienen coberturas. A nosotros nos sirve porque la parte de flotación amerita protección contra esa flotación. Uh-huh. Entonces, si yo soy exportador, lo que me sirve es que el tipo de cambio no baje más. Entonces, busco a alguien que me los quiera vender al tipo de cambio de hoy, pero se los voy a dar dentro de 2 meses. Y esa persona lo que quiere es asegurarse que el tipo de cambio no le va a subir. Y entonces me dice, yo le compro los dólares a tal tipo de cambio dentro de 2 meses. Entonces, los dos nos fijamos el tipo de cambio, uh-huh, y ya estamos protegidos contra cualquier movimiento del tipo de cambio. Lo que pasa es que eso implica regulación, implica una organización que ahorita no tenemos en el país.
Muy bien. Don Walter, para ir cerrando, nada más me gustaría saber entonces qué podría pasar con el precio del dólar. Si hay alguna información que nos dé un poquito de luz, ¿qué deberíamos hacer nosotros con nuestros dólares?
Hay diferentes tipos de vista. Hay diferentes tipos de puntos de vista para observar las expectativas de este año. Por lo menos en Popular Valores estamos utilizando el modelo de estacionalidad que tenemos estimado. Consideramos que el tipo de cambio puede empezar a subir. Lo que pasa es que es una expectativa preliminar. Tenemos que estarla revisando con mucha frecuencia. He escuchado otros analistas que consideran que el tipo de cambio puede empezar a subir, pero que aún va a cerrar en negativo a fin de año. Nosotros creemos en este momento, marzo, creemos que podría subir y cerrar en un aumento de alrededor del 5% con respecto a diciembre del año pasado. Pero insisto, eso tenemos que estarlo revisando con frecuencia.
Bueno, y lo vamos a estar conversando posiblemente en futuros episodios. Don Walter, uh-huh, un placer de nuevo siempre compartir con usted un café y un muy buen tema aquí en Sudadit con los números. Y recuerden que pueden escuchar este y otros episodios en popularavalores.com.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los que nos escuchan. Que Dios los bendiga a todos.